Jesús, el pan de vida. Juan capítulo 6, versículos 47 al 58. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Qin Shi Huang fracasó en su intento de resolver el problema de la muerte con la hierba de la eterna juventud. Qin Shi Huang, 259 a 210 a.C., fue el primer emperador en la historia de China que unificó la vasta tierra de China en una sola. Aunque construyó un imperio colosal a una edad temprana, lo que más temía en su vida era su muerte. Intentó de todas las formas posibles vencer la muerte, de la cual ninguna autoridad humana ni poder militar podía escapar. Y el único método que encontró para esto fue una hierba misteriosa llamada Buyocho, la hierba de la eterna juventud, o elixir de la inmortalidad. Envió a sus súbditos a todos los rincones del país para buscar en las montañas y los mares, e incluso despachó enviados a las tres montañas espirituales en el Mar del Oeste, ordenándoles obtener el Buyocho de la tierra legendaria, donde se decía que moraban seres inmortales. Sin embargo, la realidad fue diferente al deseo del emperador. Sus súbditos no pudieron encontrar la hierba de la eterna juventud, y algunos incluso engañaron al emperador presentando hierbas falsas. Al final, Qin Shi Huang creyó en las palabras de los Fangxi, alquimistas, y tomó mercurio y varios minerales y sustancias medicinales, pensando que eran elixires milagrosos para la inmortalidad. Pero estas sustancias tóxicas, en cambio, dañaron su cuerpo y acortaron su vida. Según los registros, cayó enfermo durante un recorrido imperial por el país y finalmente murió en el año 210 a.C., a la edad de 49 años. Su obsesión por evitar la muerte terminó produciendo el resultado de acortar su vida en realidad. Incluso aquellos que poseen la riqueza y el poder del mundo no pudieron resolver el problema de su propia muerte. Al examinar las vidas de aquellos con la riqueza y el poder del mundo en conexión con la historia del emperador Qin Shi Huang, la verdad que la Biblia proclama se vuelve aún más clara. Primero, Qin Shi Huang, llamado el primer emperador de China, fue una figura que sostuvo la autoridad del mundo y un vasto territorio en sus manos. Sin embargo, a pesar de sus intentos de evitar la muerte buscando la hierba de la eterna juventud, finalmente murió prematuramente. No importaba cuán poderoso fuera su ejército y autoridad, él no pudo detener la muerte. Además, Alejandro Magno de Macedonia fue un hombre que, a la mera edad de sus 20 años, conquistó un gran imperio sin precedentes en la historia occidental. Él estableció un imperio colosal que abarcaba Asia y Europa, pero falleció por enfermedad a la joven edad de 33 años. Según la tradición, al enfrentar la muerte, dejó un testamento diciendo, «Cuando realicéis mi funeral, dejad que mis manos sean colocadas fuera del ataúd, dejad que la gente sepa que venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías». Esto dejó una profunda lección de que, aunque uno gane todo en el mundo, uno debe finalmente partir con las manos vacías. El rey Salomón de Israel también fue una figura que disfrutó de sabiduría y riquezas. La plata y el oro eran tan comunes como las piedras, y él disfrutó de la gloria del mundo al máximo. Sin embargo, confiesa esto en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Él fue alguien que, habiendo experimentado toda la riqueza y los placeres del mundo, se dio cuenta de que una vida apartada de Dios no es, en última instancia, nada más que vanidad. Incluso hoy, hay magnates, políticos y poseedores del poder global. Puede parecer que mueven el mundo con su dinero y poder, pero al final, ante la muerte y la enfermedad, todos ellos son meramente seres humanos débiles. Ni las grandes fortunas ni la alta autoridad pueden detener la muerte. En conclusión, esto nos permite saber que la riqueza y el poder del mundo pueden brillar por un momento, pero no pueden resolver el problema de la muerte. Sin embargo, la Biblia nos muestra el camino a la vida eterna. La autoridad y las riquezas no pueden traernos la eliminación del pecado y la vida eterna, pero la eliminación del pecado y la vida eterna, que son dadas a través de la fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu en Jesucristo, son eternas. No importa cuán rica o fuerte pueda ser una persona, en última instancia no puede escapar de la muerte y volverá a ser un puñado de polvo. Esto es para decir que hubo tales personas incluso entre los individuos modernos que vivieron en una era cercana a la nuestra. Es decir, incluso entre figuras de la historia moderna a quienes conocemos bien hoy, hubo casos de aquellos que poseyeron la riqueza y el poder del mundo pero que, en última instancia, no pudieron escapar de la muerte. Primero, Steve Jobs, 1955 a 2011, el fundador de Apple, fue un innovador que cambió la civilización mundial con productos como el iPhone y el iPad. Él disfrutó de inmensa riqueza e influencia, pero finalmente sucumbió al cáncer de páncreas. Su confesión, muy parecida a sus últimas palabras, de que, en los momentos finales de la vida, la riqueza y la fama no sirven de nada, es un ejemplo principal que muestra que la gloria del mundo no puede vencer a la muerte. También, Michael Jackson, 1958 a 2009, llamado el rey del pop, poseía fama mundial y enorme riqueza, pero su ser interior estaba siempre en un estado de ansiedad y vacío. Su vida, que terminó debido a una sobredosis de drogas, muestra que aunque uno posea todas las riquezas y honores del mundo, todo es solo vanidad si uno no puede obtener la paz mental y la vida eterna. La princesa Diana, 1961 a 1997, quien fue como un símbolo de la familia real británica, también recibió el amor y la atención de personas en todo el mundo, pero no pudo disfrutar de la verdadera felicidad en medio de su autoridad y popularidad. Su vida, que terminó en un accidente automovilístico en París, prueba el hecho de que la fama y el poder del mundo no pueden garantizar la vida y la muerte. E incluso hoy, multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos sueñan con la vida eterna dirigiéndose al espacio o a través de la inteligencia artificial y la tecnología científica. Sin embargo, no importa cuánto avance la ciencia, en última instancia los seres humanos no pueden resolver el problema de la muerte. Sus intentos no son diferentes del vagar del antiguo emperador Qin Shi Huang en busca de la hierba de la eterna juventud. Debemos saber que la vida verdadera no es dada por la ciencia o el dinero, sino solo por Dios, y se realiza a través de reverenciarle a Él. Con respecto a aquellos que intentaron mantener sus vidas por más tiempo con su propia riqueza y poder. No solo las personas que disfrutaron de riqueza y poder, sino también las historias de aquellos que usaron ese poder para intentar extender sus propias vidas, se han repetido a lo largo de la historia. Sin embargo, el resultado fue siempre el mismo. Primero, el primer emperador de Qin, para evitar la muerte, mandó buscar la hierba de la eterna juventud, y tomó incontables veces la medicina de la vida eterna, y la inmortalidad recomendada por los Fangxi, alquimistas taoístas. Sin embargo, esa medicina era un veneno mezclado con mercurio, y al final, más bien acortó su vida. A pesar de poseer el poder que unificó el mundo y una riqueza inmensurable, él no pudo extender su vida ni siquiera por un solo día. Lo mismo sucedió con los antiguos emperadores romanos. Emperadores como Nerón y Augusto reunieron a médicos y alquimistas y les hicieron buscar la medicina de la inmortalidad. Sin embargo, su poder y riqueza no pudieron aumentar sus vidas, y más bien, encontraron sus muertes debido al desenfreno y a medicinas incorrectas. Al final, los rastros de ellos, que lucharon para evitar la muerte, permanecen solo como nombres en la historia. Incluso hoy, los magnates y multimillonarios con riqueza y poder intentan aferrarse a la vida con el poder de la ciencia. Calico, fundada por los fundadores de Google, está realizando investigaciones con el objetivo de conquistar el envejecimiento. Y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, está invirtiendo en Altos Labs para intentar extender la vida humana rejuveneciendo las células. Además, Elon Musk de Tesla sueña con conectar el cerebro humano con máquinas a través de inteligencia artificial y chips implantados en el cerebro, Neuralink, para mantener la conciencia para siempre. Sin embargo, todos estos intentos no son esencialmente diferentes de cuando el primer emperador de Qin vagaba en busca de la hierba de la eterna juventud. Al final, esto nos enseña que la muerte no puede ser vencida con dinero y ciencia. Incluso algunos de los ricos de hoy están obsesionados con la longevidad, recibiendo atención médica de primer nivel, comiendo dietas saludables especiales e incluso gastando dinero en criónica. Es el sueño de tener sus cuerpos congelados a cientos de grados bajo cero después de la muerte para ser revividos en el futuro. Pero esto es meramente el deseo inútil de los humanos que no pueden aceptar la muerte, y la vida no puede ser retenida de nuevo. Ya sea el primer emperador de Qin, los emperadores romanos o los multimillonarios de hoy, ellos nunca pueden evitar la muerte por su propio poder. Sin embargo, Jesucristo fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo, fue crucificado en la cruz y derramó su sangre para eliminar los pecados de los pecadores, otorgando así la limpieza eterna del pecado y la vida eterna a aquellos que creen. El poder y la riqueza del mundo no pueden prevenir la muerte, pero aquel que cree en la justicia de Cristo recibe la limpieza eterna del pecado, resucita de la muerte y vivirá para siempre en el reino de Dios. Esta es la verdadera esperanza y la verdad a la que debemos aferrarnos. ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí los pecados del mundo y fue crucificado derramando su sangre preciosa? La razón por la que Jesús vino a esta tierra fue para lavar los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Como el verdadero Salvador que vino entre la humanidad, Jesucristo vino en cuerpo humano para dar su propia carne y sangre. Por tanto, al recibir el bautismo de Juan, Jesús tomó todos los pecados del mundo de una vez, y después de resolver ese pecado en la cruz, derramando su sangre preciosa, Él resucitó de los muertos. De este modo, Jesús se convirtió en el Salvador de la humanidad, y aquellos que comen su carne y beben su sangre por fe, han obtenido la salvación mediante esa fe. El que Jesús fuera bautizado por Juan fue con el propósito de hacer que los pecados del mundo fueran transferidos a Él para lavarlos, y el que Él recibiera el juicio en la cruz en nuestro lugar, fue la obra completa para consumar la salvación de los pecadores. Las palabras del Señor: porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Juan capítulo 6, versículo 55, apuntan al ministerio de Jesús, quien lavó nuestros pecados a través del bautismo, y llevó el juicio de ese pecado con la sangre de la cruz. El pan del mundo da vida solo a la carne, pero el bautismo que Jesús recibió y la sangre que Él derramó son la verdadera comida para lavar nuestros pecados y dar vida eterna. Este bautismo no fue un simple ritual, sino un evento decisivo dentro del plan de Dios para consumar la salvación. Al ser bautizado por Juan y lavar los pecados del mundo, Jesús nos dio la verdadera paz y la limpieza del pecado. Y en la cruz, Él recibió el juicio del pecado en nuestro lugar y completó la salvación. Por esta razón, cuando Él partió el pan en la última cena y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, fue porque Él ya había tomado los pecados del mundo sobre su cuerpo a través del bautismo. Sin embargo, muchas personas hasta ahora han creído solo en el Jesús, que derramó su sangre en la cruz como su Salvador. Si la salvación se hubiera completado solo por la cruz, sus pecados deberían haber desaparecido de sus corazones, pero en realidad, han vivido como pecadores con el pecado aún presente en sus corazones. La razón de esto es que no conocían el evento del bautismo de Jesús por Juan y su significado. Pero si sabemos y creemos por qué fue necesario el bautismo de Jesús, llegamos a comprender el hecho de que nuestros pecados ya fueron lavados de una vez en el evento del bautismo. Por tanto, la fe que conoce el ministerio de Jesús, quien fue bautizado por Juan y tuvo los pecados del mundo transferidos a él, es muy importante. Esta es precisamente la razón por la que Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Jesús, al lavar los pecados a través del bautismo, al derramar su sangre, morir en la cruz y resucitar. Tuvo la intención de dar a los creyentes la eliminación de los pecados y una nueva vida. La Biblia dice: "En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre." Hebreos capítulo 10, versículo 10. Que Jesús fuera bautizado por Juan, tuviera los pecados del mundo transferidos a él y los lavara, y recibiera el juicio por esos pecados en la cruz en nuestro lugar, fue el plan de salvación de Dios para darnos a todos nosotros la eliminación de los pecados y una nueva vida. Por tanto, lo que es verdaderamente necesario mientras vivimos es el acto de creer en este ministerio de salvación. Esta palabra de verdad, que Jesús fue bautizado por Juan, lavó los pecados del mundo de una vez y nos salvó derramando su sangre en la cruz, es el evangelio de vida que es absolutamente necesario para nosotros. Yo soy el pan de vida. Al principio, Jesús alimentó con pan a la gente que estaba físicamente hambrienta. Sin embargo, a la gente que seguía a Jesús después de comer ese pan, Jesús les dijo: "Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna", y les enseñó qué comida debían buscar verdaderamente. Cuando la gente preguntó, entonces le dijeron: "¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?" Respondió Jesús y les dijo: "Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado." Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Jesús se convirtió en el Salvador que tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y al creer en ese Señor, hemos llegado a ser capaces de comer la comida espiritual en nuestros corazones. Los judíos volvieron a preguntar a Jesús: "¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?" A esto Jesús dijo: "Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí." Juan capítulo 6, versículo 57. Sin embargo, la gente no entendió esta palabra: "El que me come, él también vivirá por mí", y los judíos estaban muy perplejos. Pensaron: "Jesús, ¿cómo podemos posiblemente comer tu carne y beber tu sangre?", tratando de entender sus palabras solo en una dimensión física. Mientras que comer pan físico es una forma de comer, aceptar con un corazón de fe el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan y transfirió los pecados del mundo es también algo que puede llamarse comer el pan por fe. Sin embargo, la gente no entendía bien qué significa comer en sus corazones esta palabra de verdad del Evangelio, que Jesús, al ser bautizado por Juan, lavó los pecados del mundo. De esta manera, no conocían el secreto de tomar como comida por fe la verdadera comida de vida de la que Jesús habló, a saber, el Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos, por fe, hacer de nuestro corazón alimento el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan y cargó con los pecados del mundo. Aceptar por fe el hecho de que Jesús, a través del bautismo que recibió de Juan, tomó sobre sí mismo y lavó de una vez los pecados en nuestros corazones, es como una persona que come comida en su corazón. Somos seres que podemos comer no solo la comida visible para la carne, que es el pan, sino también la comida de la fe con nuestros corazones. Por tanto, es necesario el entrenamiento para comer en nuestros corazones la comida de vida, que es la eliminación de los pecados. En Hebreos, dice: "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." Hebreos capítulo 11, versículo 1. Este versículo está diciendo que podemos obtener la salvación a través de la fe que cree el hecho de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Este tipo de fe es la fe que come la comida de vida. La fe que cree el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan para tomar sobre sí mismo los pecados del mundo, fue crucificado en la cruz y recibió el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar para salvarnos, es precisamente la fe que come la comida de vida. Al creer en nuestros corazones todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, podemos recibir tanto el lavamiento de los pecados como la salvación del juicio del pecado. El corazón que cree las palabras que Jesús habló es, en un nivel espiritual, como comer. Por eso Jesús también dijo: "Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente." Juan capítulo 6, versículo 58. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, Versículo 48. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículo 51. En la era del Nuevo Testamento, debido a que Jesús fue bautizado por Juan, tuvo el pecado del mundo transferido a él y lo lavó, cualquiera puede recibir el lavamiento de su propio pecado al creer esta palabra de verdad del Evangelio. Debido a que Jesús llevó nuestros pecados, él fue a la cruz, fue crucificado, derramó su sangre y resucitó de los muertos, y al creer este hecho, recibimos la bendición de convertirnos en hijos de Dios. Por la fe en la palabra de Dios, podemos comer esa palabra como la comida de vida para nuestras almas. El hecho de que Dios, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, hiciera que el pecado del pecador fuera transferido al sacrificio a través de la imposición de manos, y el hecho de que Jesús, en la era del Nuevo Testamento, tomara sobre su propio cuerpo el pecado del mundo al ser bautizado por Juan, son la misma palabra. Por tanto, al conocer y creer el hecho de que Jesús tuvo el pecado del mundo transferido a él, al ser bautizado por Juan, fue crucificado y derramó su sangre, resucitó de los muertos, y ahora da nueva vida a aquellos que creen, recibimos la salvación eterna. El Evangelio de salvación del cual testifican el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la palabra de verdad del Evangelio, apunta en última instancia a la verdad de que Jesús lavó el pecado del mundo al recibir sobre sí el pecado del mundo por medio de su bautismo por Juan. Al creer esta palabra, recibimos el lavamiento del pecado en nuestros corazones. A través de la fe que cree juntamente la palabra del bautismo de Jesús, por Juan, y la palabra de la sangre de la cruz, podemos ser salvos de todos los pecados del mundo. El fundamento de nuestra salvación yace en que Jesús lavó el pecado del mundo al recibirlo sobre sí, por medio de su bautismo por Juan, y en que pagó el precio por nuestros pecados al recibir el castigo en nuestro lugar, con la sangre de la cruz, para darnos nueva vida. Recibimos la salvación en nuestros corazones al creer la palabra de verdad de que Jesús lavó el pecado del mundo al ser bautizado por Juan y derramó su sangre por nosotros. Si no creemos que Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados al ser bautizado por Juan, y en cambio creemos por separado solo en el hecho de que Él pagó el precio por nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz, no podemos recibir la eliminación completa del pecado. El propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo fue salvar a todos los pecadores del pecado del mundo, es decir, resolver completamente nuestro problema del pecado por nosotros. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y tuvo el pecado del mundo transferido a él, y de este modo él lavó nuestros pecados de una vez. Debido a que Jesús lavó el pecado del mundo al hacer que fuera transferido a él a través de su bautismo por Juan, y fue a la cruz y derramó su sangre para realizar la obra de eliminar nuestros pecados, Él cumplió toda la justicia de Dios conforme a la palabra. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Jesucristo se convirtió en aquel que pagó el precio por nuestros pecados de una vez, al llevar el pecado del mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan, y al ser crucificado y derramar su sangre. El profeta del Antiguo Testamento Isaías profetizó: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». Isaías capítulo 53, versículo 5. La razón por la que Jesús fue bautizado por Juan fue para convertirse en nuestro Salvador, al hacer que el pecado del mundo fuera transferido a Él y lavarlo. Y Él fue crucificado en la cruz, recibiendo en nuestro lugar el castigo por los pecados de su pueblo. Sin embargo, Jesús no terminó con la muerte, sino que como el Salvador que resucitó de los muertos, Él se convirtió en aquel que da salvación eterna a los que creen. Para aquellos que tienen la seguridad de la salvación por la fe en el ministerio del bautismo de Jesús, por Juan y su derramamiento de sangre en la cruz, se dan frutos claros. Primero, reciben la bendición de convertirse en salvos, habiendo recibido el lavamiento de todos los pecados del mundo de una vez. Esto es porque al hacer Jesús que el pecado del mundo fuera transferido a Él a través de su bautismo por Juan, incluso los pecados del pasado, presente y futuro, ya fueron todos lavados. Ahora, aquellos que creen en el bautismo que Jesús recibió de Juan, y en la sangre de la cruz como la verdad de su salvación, son aquellos que han recibido el verdadero don de la salvación. Y debido a que Jesucristo tuvo el pecado del mundo transferido a Él, y lo lavó al ser bautizado por Juan, como aquellos que han recibido la eliminación del pecado por la fe, han llegado a ser eternamente limpios. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Segundo, aquellos que tienen esta fe se convierten en hijos de Dios que están sin pecado. La relación con Dios, que estaba bloqueada por el pecado, es restaurada, y son reconciliados con Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Tercero, el Espíritu Santo viene a morar en sus corazones, en los corazones de aquellos que han recibido la eliminación del pecado al creer en el Evangelio de salvación, es decir, la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. El Espíritu Santo viene como un don y mora con ellos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuarto, obtienen nueva vida eterna. Aquellos que han recibido la eliminación del pecado al creer en el bautismo y la sangre de Jesús, ya no son esclavos del pecado, sino que se convierten en justos salvados de todo pecado, que son capaces de vivir como tales. Juan capítulo 3, versículo 16. En conclusión, debido a que Jesús tuvo el pecado del mundo transferido a él y lo lavó al ser bautizado por Juan, aquellos que creen este hecho pueden convertirse en hijos eternos de Dios. Ciertamente, el ministerio del bautismo que Jesús recibió de Juan, junto con la sangre de la cruz, es el ministerio completo de la salvación de Dios que nos salva del pecado. Esta gracia de salvación es la verdadera salvación que se recibe solo a través de la fe, en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Con respecto al credo de Nicea que existe en esta tierra hoy. La Iglesia Católica estableció el fundamento para una religión sincrética al promulgar el credo de Nicea en el año 325 después de Cristo. La razón principal por la que crearon el credo de Nicea fue, primero, con el propósito de unificar a los pueblos en todo el Imperio Romano. Buscaron utilizar el instrumento religioso del credo de Nicea para unir a los paganos, que provenían de varias regiones y culturas y servían a diferentes dioses, bajo un solo sistema. Y a través de ese credo, crearon una nueva religión sincrética en este mundo, y, por medio de esa religión, establecieron un fundamento sobre el cual podían disfrutar de su propio poder, riqueza y gloria. Sin embargo, el sistema de fe que crearon no era una doctrina basada en el sistema de sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Además, no era un credo que testificara de la verdad de la salvación. Que en el Nuevo Testamento, Jesucristo tuvo el pecado del mundo transferido a él, y lo lavó cuando fue bautizado por Juan. Más bien, cambiaron el sistema de sacrificios de Dios para crear una sola religión sincrética en el mundo, y al hacerlo, sirvieron para oscurecer el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que Dios había instituido para la eliminación del pecado del hombre. No obstante, presentaron el credo de Nicea como fe ortodoxa, actuaron como si fueran ellos quienes habían heredado la fe verdadera, y buscaron reinar sobre muchas personas. El credo de Nicea y los siete sacramentos creados por los católicos no tenían conexión alguna con la verdad testificada por la Biblia, es decir, el Evangelio del agua y el Espíritu, en el cual Jesús tomó sobre sí mismo y lavó el pecado del mundo al ser bautizado por Juan. Por tanto, la fe que cree en el credo que ellos hicieron se convierte en una fe no relacionada con la verdad bíblica, y como resultado, aquellos que creen en ese credo solo podían permanecer en una vida religiosa, donde no podían recibir el lavamiento del pecado de parte de Dios. En la superficie, el credo de Nicea parecía defender la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, si uno examina realmente el credo de Nicea y los siete sacramentos que ellos crearon, la mayor parte del contenido sirve para fortalecer un sistema religioso sincrético que no tiene relación con el Dios Trino. Esto significa que se convirtieron en aquellos que eliminaron o silenciaron el ministerio de la verdad, en el cual Jesucristo tuvo el pecado del mundo transferido a él y lo lavó cuando fue bautizado por Juan, y en su lugar, establecieron doctrinas religiosas sincréticas para apoderarse de las almas de las personas. Trataron de hacerse aparecer como creyentes en Jesús al enfatizar solo su cruz, pero si uno mira la doctrina de los siete sacramentos que crearon más tarde, puede ver que ellos, como los fariseos, pretendían controlar a los creyentes religiosamente al colocarse a sí mismos en la posición de jueces. No creyeron la verdad de que Jesús tuvo el pecado del mundo transferido a él y lo lavó al ser bautizado por Juan, y crearon un sistema de fe que elevaba la palabra del Papa por encima de la Biblia. Un ejemplo principal que muestra esto es la infalibilidad papal. al afirmar que la palabra del Papa tiene la misma autoridad que las palabras de la Biblia, revelaron que ellos mismos no son creyentes en la Biblia. Sin embargo, Dios concedió la salvación a aquellos que creen en la verdad, de que Él lavó el pecado del mundo a través del bautismo recibido de Juan, y en la palabra del derramamiento de sangre en la cruz. Incluso ahora, Dios está levantando, en todos los rincones del mundo, a aquellos que son salvos al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. En contraste con esto, el Credo de Nicea y los siete sacramentos creados por los católicos sirvieron para oscurecer la verdad de que Jesús lavó el pecado del mundo al ser bautizado por Juan, y se convirtieron en un claro objeto de ira delante de Dios. Al final, su creación de una nueva religión no fue con el propósito de predicar el Evangelio de la verdad, sino más bien un medio para cumplir sus propios deseos carnales y su autoridad. Se puede decir que la teología católica y la teología de los reformadores son la misma en sus partes centrales principales. El movimiento de la Reforma que ocurrió en los siglos XV y XVI fue meramente un intento de corregir los errores de la Iglesia católica, no un movimiento para reformar fundamentalmente las doctrinas teológicas o los sistemas católicos que ellos ya habían establecido. Por lo tanto, la brecha entre la fe creída por los católicos hoy y las doctrinas seguidas por los protestantes se está estrechando gradualmente, moviéndose eventualmente hacia el compartir un sistema similar. Por ejemplo, los creyentes protestantes también aceptan y creen las doctrinas católicas correspondientes al sacramento del bautismo y al sacramento de la penitencia tal como son. Ellos creen que al creer en Jesús, el pecado original es limpiado, y piensan que los pecados cometidos después reciben limpieza a través de oraciones de arrepentimiento. Además, tanto el catolicismo como el protestantismo han solidificado sistemas de modo que uno solo puede convertirse en clero a través de sus propias denominaciones y sistemas de seminario. El catolicismo creó un sistema de siete sacramentos, haciendo imposible recibir la ordenación sacerdotal sin educación teológica, y el protestantismo también creó una estructura donde la calificación para liderar la congregación se da solo después de formar una denominación a través de un seminario y recibir la ordenación pastoral. En la doctrina católica del sacramento de la penitencia, se establece un sistema donde el pecado original recibe limpieza a través del sacramento del bautismo, y todos los pecados actuales subsiguientes deben recibir limpieza a través del sacramento de la penitencia. Asimismo, el protestantismo ha enseñado que el pecado original se resuelve al creer en Jesús y recibir el bautismo, y los pecados actuales se resuelven a través de oraciones de arrepentimiento. En última instancia, las denominaciones católicas y cristianas han estado diciendo que la verdadera eliminación del pecado se logra solo dentro de las doctrinas y sistemas religiosos que ellas han creado. Sin embargo, Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículos 47 al 48. Él también dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan capítulo 6, versículo 53. Y reveló claramente que la salvación de la humanidad yace en creer en estas dos obras: que Jesús fue bautizado por Juan, tomando así sobre sí mismo los pecados del mundo y limpiándolos, y pagando el precio por el pecado en lugar de ellos, al derramar su sangre en la cruz. Jesús no dijo estas palabras solo una vez. ¿Por qué las habría enfatizado él tan repetidamente? Es porque estas palabras son la verdad más importante que da vida a la humanidad. Las palabras de Jesús: si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida eterna, significan que la verdadera salvación se logra solo al creer el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan, tomando así sobre sí mismo los pecados del mundo y limpiándolos, y que Él incluso llevó el juicio del pecado en nuestro lugar, con la sangre que Él derramó en la cruz. Por lo tanto, para que nosotros seamos salvos de todos los pecados, debemos recibir la limpieza de los pecados a través de la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu, es decir, el bautismo y la obra de la cruz de Jesucristo, por medio de los cuales Él tomó sobre sí mismo los pecados del mundo cuando fue bautizado por Juan y derramó su sangre en la cruz. Este es el verdadero camino a la salvación del que Jesús habló a la humanidad. Entonces, ¿qué significa comer la carne de Jesús por fe? El significado de las palabras de Jesús: debéis comer mi carne. En otras palabras, es que uno puede recibir la limpieza de los pecados solo al creer en la palabra del Evangelio de la verdad. Que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, tomando así sobre sí mismo los pecados del mundo y limpiándolos de una vez. Jesús dice que él fue bautizado por Juan, tomando así los pecados del mundo y limpiándolos de una vez. Sin embargo, muchos cristianos hoy en día tratan de lavar sus propios pecados a través de métodos tales como las doctrinas de arrepentimiento de las que se habla en la teología y la confesión. Y por esta razón, ellos permanecen en última instancia en una fe que no cree plenamente en la obra de Jesús. Ya sean católicos o protestantes, todos deben recibir la limpieza de los pecados por la fe, en esa obra justa por la cual Jesús fue bautizado por Juan, limpió los pecados del mundo y derramó su sangre en la cruz. Para entender estas palabras propiamente, uno debe conocer primero el sistema de sacrificios de la era del Antiguo Testamento. Un pecador transfería sus pecados a la ofrenda del sacrificio, imponiendo sus manos sobre la cabeza del sacrificio. Y sólo cuando esa ofrenda derramaba su sangre y moría, eran quitados los pecados del pecador. Cuando conocemos este patrón del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta claramente de la razón por la cual Jesucristo, en la era del Nuevo Testamento, fue bautizado por Juan el Bautista a la edad de 30 años y tomó sobre sí mismo los pecados del mundo para salvar a la humanidad. Además, podemos entender también correctamente por qué él tuvo que pagar el precio del sacrificio derramando su sangre en la cruz. Por lo tanto, debemos creer en el método de salvación que Jesús cumplió exactamente de acuerdo con el sistema de sacrificios registrado en el Antiguo Testamento. La manera en que Dios salva a las personas del pecado se cumplió de acuerdo con el sistema de sacrificios que él ya había establecido en el Antiguo Testamento. En la era del Nuevo Testamento también, Jesús tomó los pecados del mundo de una vez y los limpió al ser bautizado por Juan, y posteriormente, al ser clavado en la cruz y derramar su sangre, él pagó el precio por el juicio del pecado de una vez. Por lo tanto, debemos recibir la limpieza de los pecados a través de la fe en este Evangelio, es decir, el bautismo y la obra de la cruz de Jesús. También debemos participar en la ceremonia de la Santa Cena, recordando esta verdad. Al partir el pan, debemos creer la verdad de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, le fueron transferidos los pecados del mundo a él, y los limpió. También, al beber el vino, debemos unirnos por la fe en el hecho de que la sangre que Jesús derramó en la cruz nos ha salvado del juicio del pecado. La Santa Cena no es meramente una ceremonia formal, sino una confesión de fe que cree la verdad de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó los pecados y pagó el precio del pecado derramando su sangre en la cruz. Por lo tanto, la limpieza de los pecados no se logra a través de ceremonias religiosas o formas hechas por el hombre. De acuerdo con el sistema de sacrificios establecido en el Antiguo Testamento, debemos recibir la limpieza de los pecados por la fe en la obra del bautismo y la cruz de Jesús. Este es el camino de salvación de Dios para los pecadores, y es la única manera de ser liberados de todos los pecados y del juicio del pecado. Esto es precisamente lo que Jesús quiso decir con sus palabras en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestro Señor no solo limpió nuestros pecados con su bautismo, sino que también se convirtió en el Salvador que recibió incluso el juicio del pecado al derramar su sangre en la cruz. Por lo tanto, debemos creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en la sangre que él derramó en la cruz como la obra de verdad de Dios para nuestra salvación, y en esa fe, debemos ser aquellos que han sido salvos. Ahora, debemos convertirnos en quienes han recibido la limpieza de los pecados en nuestros corazones. La palabra reforma significa corregir lo que está mal y enderezarlo, y en el ámbito de la fe, significa volver a la fe verdadera de creer en el Evangelio de salvación dado por Jesús, es decir, el Evangelio del agua y el Espíritu. Anteriormente, creíamos en un Evangelio centrado solo en la cruz, dentro de las doctrinas cristianas creadas por teólogos, y pensábamos que recibíamos la limpieza de los pecados a través de oraciones de arrepentimiento. Sin embargo, ahora hemos llegado a comprender la verdad de que podemos tener todos nuestros pecados limpiados de una vez y ser salvos al creer la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu registrada en la Biblia. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. En el Nuevo Testamento testifica claramente el evento donde Jesús fue bautizado por Juan le fueron transferidos los pecados del mundo a él, y los limpió. Por lo tanto, debemos recibir la limpieza de los pecados a través de la fe en la obra de su salvación. Que Jesús recibió todos los pecados al ser bautizado por Juan, murió derramando su sangre en la cruz, y resucitó. Esta fe es el único camino para ser salvos de todos los pecados. Por lo tanto, nosotros que vivimos en la era del Nuevo Testamento, debemos permanecer en la fe que cree en la verdad del agua y el Espíritu registrada en la palabra de Dios, no en tradiciones humanas o sistemas religiosos. Solo cuando creemos este evangelio, que Jesús tomó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, fue crucificado y murió, y luego resucitó, podemos verdaderamente convertirnos en aquellos que son nacidos de nuevo. Esta fe debe ser una fe que acepta plenamente la obra de salvación que Jesús cumplió a través de su bautismo recibido de Juan y en la cruz. Nosotros, que estamos actualmente en esta fe, tenemos una misión de proclamar a la gente de este mundo el evangelio del agua y el Espíritu, es decir, la verdad de que Jesús se convirtió en el Salvador que fue bautizado por Juan, le fueron transferidos los pecados del mundo a él y los limpió, e incluso recibió el juicio del pecado derramando su sangre en la cruz. Esta es la esencia del evangelismo confiado a los santos de la era del Nuevo Testamento, y es el verdadero mensaje de salvación que debemos predicar. Cuando Jesús dijo, «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Juan capítulo 6, versículo 54. Él también estaba apuntando a la verdad de este evangelio. Jesús hizo una promesa a aquellos que han sido salvos del pecado, de que Él los resucitaría en el día postrero. Para uno que ha recibido la limpieza de los pecados al creer en la justicia del Señor, la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida. Nos hemos convertido en aquellos que han recuperado la vida que habíamos perdido a través de la fe en la justicia del Señor, quien tomó nuestros pecados a través de su bautismo. A través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, a Jesús le fueron transferidos los pecados del mundo de una vez, y Él es quien limpió todos esos pecados completamente de una sola vez. Jesús no nos salvó de una manera que limpia nuestros pecados poco a poco cada día. Más bien, Él se convirtió en el Salvador que tomó y limpió todos los pecados de una vez cuando fue bautizado por Juan. Aquellos que creen este hecho son aquellos que ya han recibido la limpieza eterna de los pecados. A Jesús le fueron transferidos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y nos salvó al ser crucificado y derramar su sangre. Por lo tanto, nos hemos convertido en aquellos que son salvos por la fe en el Señor, que eliminó todos nuestros pecados. Nuestra salvación no viene de nuestras obras o esfuerzos, sino que es la gracia recibida a través de la fe en el Evangelio de salvación. Que Jesús limpió los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Esta misma fe es el verdadero evangelio que el Nuevo Testamento testifica, y la verdad de salvación a la que debemos aferrarnos. Jesús fue bautizado por Juan, y en la cruz dijo, «Consumado es». Jesús enseñó personalmente qué comida debe comer la humanidad para obtener la vida verdadera, diciendo, «Mi carne es verdadera comida». La manera de resolver de una vez todos los pecados que cometemos mientras vivimos en esta tierra es creer en el Evangelio de la verdad, que Jesús recibió el bautismo de Juan, por lo cual le fueron transferidos los pecados del mundo, y los lavó. Cuando tenemos esta fe, obtenemos la seguridad del lavamiento de los pecados, y al creer en Jesús quien tomó sobre sí mismo el juicio del pecado en la cruz, llegamos a tener la seguridad de la salvación en nuestros corazones. Lo que es importante ante Dios es la fe que cree en las palabras registradas en la Biblia, es decir, el Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos saber el hecho de que las doctrinas teológicas o las tradiciones cristianas que provienen de los pensamientos de los hombres no lavan los pecados y no dan la seguridad de la salvación. La salvación no viene de la lógica de los teólogos, sino de creer la palabra exactamente como Dios la ha registrado en la Biblia, que Jesús recibió el bautismo de Juan, lavó los pecados del mundo de una vez, y recibió el juicio en la cruz por nosotros. Por lo tanto, en lugar de doctrinas teológicas, debemos aferrarnos al Evangelio del agua y el Espíritu del cual la Biblia testifica, es decir, el ministerio del bautismo de Jesús y la cruz. El Evangelio del agua y el Espíritu es el Evangelio de la eliminación de los pecados, del cual testifican todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es la única verdad que nos da la seguridad de la salvación. Sin embargo, Las doctrinas existentes del catolicismo y el cristianismo son diferentes de esto. Las doctrinas creadas por teólogos están construidas basadas en pensamientos humanos, y estas doctrinas no reflejan la verdad del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento o el bautismo y la cruz del Nuevo Testamento tal como son. Por ejemplo, la Biblia testifica que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y de una vez tomó sobre sí mismo los pecados del mundo. Sin embargo, la doctrina cristiana enseña que el pecado original es remitido cuando uno cree en Jesús, y que los pecados cometidos después son lavados solo ofreciendo oraciones de arrepentimiento diariamente. El catolicismo dice que los pecados son absueltos solo haciendo una confesión ante un sacerdote. Esto no se alinea con las palabras de la Biblia en absoluto. La Biblia registra que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo a través de su bautismo y los lavó. Sin embargo, las doctrinas teológicas y las tradiciones denominacionales han reemplazado esta verdad con oraciones de arrepentimiento o confesión. Si es así, ¿qué camino debemos elegir? ¿Creeremos en el Evangelio del agua y el Espíritu del cual la Biblia testifica, y recibiremos el lavamiento de los pecados, o nos aferraremos a las doctrinas hechas por hombres? El hecho importante es que ante Dios, las doctrinas de hombres no son reconocidas. Debemos creer solo la palabra como es testificada por la Biblia en el Evangelio del agua y el Espíritu, que Jesús fue bautizado por Juan, lavó los pecados del mundo, pagó el precio por el pecado de una vez en la cruz, y dijo, «Consumado es». Esta fe sola es la fe que da la confirmación de la salvación. La doctrina de los siete sacramentos, establecida por el catolicismo en el año 325 después de Cristo, enseñó la salvación enfatizando solo la cruz. Sin embargo, la Biblia testifica juntamente del ministerio de Jesús, teniendo los pecados del mundo transferidos a Él y lavándolos a través de su bautismo por Juan, y el ministerio de recibir el juicio del pecado en nuestro lugar en la cruz. Esta es la base para la salvación completa de la que habla la Biblia. Uno no puede ser salvo del pecado a través de oraciones de arrepentimiento o confesión. Uno no puede ser salvo creyendo en doctrinas teológicas. La eliminación de los pecados es dada solo en la fe que cree en el Evangelio de la verdad, que Jesús fue bautizado por Juan y de una vez lavó los pecados del mundo. Las doctrinas cristianas de arrepentimiento o la confesión católica pueden dar consuelo temporal al corazón de una persona, pero no pueden resolver realmente el pecado. Por lo tanto, ya no debemos confiar en las tradiciones y doctrinas de hombres. Aquellos que crearon doctrinas teológicas las establecieron para su propia fama y estatus. Esas doctrinas fallaron en libertar a la gente del pecado, y en cambio, causaron que muchas personas se desviaran de las palabras originales de la Biblia. Como resultado, muchos se apartaron del Evangelio de Jesús, quien lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y llegaron a vagar en las doctrinas de hombres. Sin embargo, Jesús vino al mundo, fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo, salvándonos así de una vez. Él es el Salvador que fue crucificado, derramó su sangre para pagar el precio por el pecado, y resucitó. Por lo tanto, no debemos seguir las doctrinas de hombres, sino creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, del cual Jesús mismo habló. Los líderes religiosos del mundo enseñan: arrepentíos, confesaos, acumulad virtudes. Sin embargo, por estos métodos, nadie ha sido jamás libertado del pecado. Esto es porque es meramente religión humana y no da la verdadera salvación. Por el contrario, Jesús, como el Dios creador y nuestro verdadero Salvador, lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y también nos salvó del juicio del pecado a través de la sangre de la cruz. Si reflexionan sobre lo que han ganado al esforzarse por obtener la salvación, según las doctrinas de hombres hasta ahora, la respuesta es clara. Es que no han ganado nada. Por lo tanto, ahora debemos apartarnos de las doctrinas de hombres y creer en el Evangelio del agua y el Espíritu del cual la Biblia testifica. A Jesucristo le fueron transferidos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y los lavó. Fue crucificado, derramó su sangre, y de una vez se convirtió en el Salvador de aquellos que creen. Él dice, «He lavado todos vuestros pecados de una vez al ser bautizado por Juan, y pagué el precio por vuestros pecados de una vez con la sangre de la cruz, resucité, y me convertí en vuestro Salvador eterno. Ahora debéis creer en el bautismo que recibí y la sangre de la cruz, y convertiros en una persona que ha sido salva de todo pecado». Debemos convertirnos en aquellos que sinceramente creen y están agradecidos por esta palabra. Este es el camino de salvación del cual la Biblia testifica, y el Evangelio del agua y el Espíritu al que debemos aferrarnos. Mi sangre es verdadera bebida. Así como beber una bebida fresca en el verano sacia nuestra sed, nuestros corazones también hallan refrigerio cuando conocemos y creemos el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan, le fueron transferidos los pecados del mundo de una vez y los lavó, y el hecho de que Él fue juzgado en la cruz en nuestro lugar. En el momento en que nuestros corazones, que estaban sedientos y ansiosos debido a nuestro problema del pecado, se dan cuenta de esta verdad, llegan a disfrutar de una paz como agua viva. El Señor tomó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y al derramar su sangre en la cruz declaró, «Consumado es». Jesucristo lavó nuestros pecados de una vez, a través de su bautismo, y al tomar completamente el precio de todo pecado en la cruz, Él se convirtió en el Salvador para aquellos que creen. Por lo tanto, ya no debemos pensar que somos salvos lavando los pecados uno por uno, a través de oraciones de arrepentimiento o confesión. A Jesús ya le fueron transferidos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y Él pagó el precio por nuestros pecados de una vez, con la sangre que Él derramó en la cruz. Jesús es el verdadero Salvador que nos ha salvado incluso del juicio de nuestro pecado. El Señor nos ha dado la fe para creer en la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos dar gracias al Señor que nos permitió aceptar esta verdad y dar gloria a Dios. El Evangelio del agua y el Espíritu es el poder de Dios que limpia nuestros pecados y es el pan de vida por el cual vivimos en esta tierra. También, Dios ha establecido siervos que predican este Evangelio y nos está suministrando la palabra de verdad. Al oír la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que ellos entregan, somos salvos del pecado y podemos vivir guardando nuestra fe. El Evangelio del agua y el Espíritu que ellos creen y predican es la verdad suficiente para eliminar nuestros pecados, y es la palabra de salvación que Dios mismo ha dado. Jesús tomó los pecados del mundo de una vez, al ser bautizado por Juan, murió derramando su sangre en la cruz, resucitó, y ahora es el Salvador eterno de aquellos que creen. Por lo tanto, debemos oír y creer este Evangelio de la verdad, y debemos recibir el lavamiento del pecado creyendo en el ministerio del bautismo que Jesús recibió de Juan. También, debemos convertirnos en aquellos que han sido librados del juicio del pecado al creer en el hecho de que Él derramó su sangre en la cruz. Ahora, ¿cómo están sus corazones? Como alguien que ha recibido la limpieza del pecado al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, están disfrutando el refrigerio como si hubieran bebido agua viva. Han obtenido paz en su corazón a través de la fe que cree que Jesús se ha convertido en nuestro Salvador. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, le fueron transferidos los pecados del mundo a su cuerpo de una vez, y al derramar su sangre en la cruz, Él se convirtió en el Salvador que nos salvó eternamente. Nosotros somos aquellos que vivimos creyendo este Evangelio de la verdad en nuestros corazones. Sin embargo, aún hoy, hay quienes preguntan así. Aún hoy, hay personas que preguntan, ¿cómo podemos comer la carne y la sangre de Jesús? ¿Con qué clase de fe las comemos? Si solo creemos la palabra de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, verdaderamente surge en nuestros corazones la fe de haber recibido el lavamiento del pecado. La verdadera respuesta a esta pregunta es clara. Es creer el hecho de que a Jesús, al recibir el bautismo de Juan, le fueron transferidos los pecados del mundo de una vez, y lavó nuestros pecados, y creer en Él como el Salvador que derramó su sangre en la cruz, para pagar completamente el precio por nuestro pecado. Esta es precisamente la fe por la cual uno recibe el lavamiento del pecado, y es la manera de comer la carne y la sangre de Jesús por la fe. Jesucristo es el Salvador a quien, al ser bautizado por Juan, le fueron transferidos los pecados del mundo de una vez, y limpió nuestros pecados. Él fue clavado en la cruz, derramó su sangre y murió para pagar el precio del pecado, y por su resurrección, Él ahora se ha convertido en la verdadera salvación para nosotros. Obtenemos la salvación del pecado y del juicio del pecado al creer el hecho de que Jesús tomó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y al creer en el Señor que saldó el precio del pecado en la cruz. Aun cuando sufrimos porque cometemos pecado en nuestra debilidad en este mundo duro, todavía podemos aferrarnos al Evangelio de la verdad de que el Señor lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Este Evangelio se convierte en la verdadera comida para nuestras almas, reafirmando que el ministerio de su derramamiento de sangre en la cruz, cuando Jesús dijo, «Consumado es lo que lo convierte en nuestro Salvador que nos libró del juicio del pecado». Por esta fe, podemos ganar fuerza espiritual y vivir día a día. Las personas hasta ahora se han esforzado por resolver los problemas del pecado, que no podían resolver por sí mismas, pero no pudieron lavar completamente sus pecados a través de oraciones de arrepentimiento o confesiones. Por eso debemos orar así. Señor, creo que tú resolviste el problema de mi pecado, que yo no podía resolver, de una vez al recibir el bautismo de Juan. Yo no podía resolver mi pecado a través de oraciones de arrepentimiento. Ahora, por favor, permite que sea resuelto a través de la fe en el Evangelio de la verdad que el Señor ha cumplido. Ustedes y yo somos aquellos que hemos recibido el lavamiento de nuestros pecados por la fe que cree que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, murió en la cruz y resucitó para convertirse en nuestro Salvador. Cuando vivimos con esta fe, experimentaremos la victoria de la salvación que el Señor nos ha dado. Debemos dar gracias siempre al Señor de que estamos viviendo como aquellos que han recibido el lavamiento de sus pecados por la fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Y debemos dar gloria al Señor que nos ayuda a vivir por la fe de que todos los problemas del pecado que surgen en nuestras vidas han sido resueltos a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos vivir confesando así. Señor, creo que tú has resuelto de una vez todos los problemas de los pecados que he cometido a lo largo de mi vida, a través del bautismo que tú recibiste de Juan. Yo no podía resolver mis pecados a través de oraciones de arrepentimiento, pero he sido salvo por la fe en la palabra de verdad, de que el Señor lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan. Por favor, ayúdame a guardar esta fe por toda mi vida, y auméntame la fe para creer más firmemente en el Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos saber que hay quienes se oponen y estorban nuestra fe. Aún para aquellos que creen el Evangelio, que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo de una vez a través del bautismo que él recibió de Juan, y resolvió todos nuestros pecados al ser crucificado y derramar su sangre en la cruz, hay momentos en que surgen muchas dificultades. Por tanto, aunque creemos el hecho de que Jesús cargó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan, y resolvió completamente nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz. Cuando hay personas que se oponen a esto, debemos orar al Señor para que podamos vencer por la fe. El propósito por el cual Dios creó primero al hombre fue para hacernos a su propia imagen y para hacernos los hijos de Dios. Si Dios hubiera creado al hombre como los hijos de Dios desde el principio, otros seres creados podrían haber intentado oponerse a Dios. Así que, Dios creó a todas las criaturas igualmente. Y Él creó al hombre a su imagen para que llegara a ser el pueblo de Dios en el futuro. Y para que el hombre se convirtiera en el pueblo de Dios, era necesaria la fe para creer el Evangelio de que Jesús lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan. Jesús dijo, «Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí». Juan capítulo 6, versículo 57. Esto significa que el que cree en el ministerio de la salvación, que Jesús lavó los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan, y derramó su sangre en la cruz, vive comiendo la comida espiritual. Por tanto, para que nosotros seamos salvos del pecado, nos convirtamos en el pueblo de Dios, pasemos a través de esta última era, y entremos en el reino eterno de Dios, debemos tener en nuestros corazones la fe que cree el Evangelio de que Jesús lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan. Debemos vivir como personas de fe que han sido salvas de todos los pecados, convirtiéndonos en aquellos que comen la carne y la sangre de Jesús, esto es, el ministerio de su bautismo y la cruz, por la fe. En Juan capítulo 6, versículo 58, Jesús dijo, «Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente». Jesús comparó el ministerio del bautismo que él recibió de Juan con el pan que comemos. Él está diciendo esto, «Si coméis este pan, recibiréis el lavamiento de vuestros pecados, y seréis salvos del juicio del pecado. Yo recibí el bautismo de Juan, y me fueron transferidos los pecados del mundo a mi cuerpo, y para pagar el precio por ese pecado, derramé mi sangre y morí en la cruz, y resucité, y me convertí en vuestro Salvador. Esto es lo que Jesús está diciendo. Sed salvos de vuestros pecados, y vivid por la fe que cree en mi bautismo y derramamiento de sangre. Entonces recibiréis en vuestros corazones la eliminación del pecado, y llegaréis a vivir disfrutando la vida eterna. Deseamos fervientemente vivir para siempre con el Señor en el reino de Dios. Porque no hay pecadores en el reino del Señor, solo aquellos que se han hecho justos pueden entrar en ese reino. Jesús es el Salvador que, para llevarnos a ese reino celestial, cargó los pecados del mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan, y recibió el juicio del pecado en nuestro lugar en la cruz. Jesús nos dio su carne y sangre, y si la comemos por la fe, nos convertimos en personas justas sin pecado. La vida en esta tierra está a veces llena de penalidades y dificultades. Por tanto, debemos confiar siempre en el Jesucristo viviente y vivir por la fe. En última instancia, como aquellos que creen en la remisión del pecado que Jesús ha dado, debemos caminar por fe, hasta el día en que obtengamos la gloria de entrar en el reino del Señor. Cuando terminemos la obra que se nos ha encomendado en esta tierra, el Señor vendrá a llevarnos. Hoy también, vivimos por la fe que cree en el Salvador, a quien le fueron transferidos los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan, y fue colgado en la cruz para derramar su sangre. Nuestro propósito, como aquellos que han recibido la remisión del pecado, es hacer la obra de Dios, y luego entrar en el reino de Dios. Nos hemos convertido en aquellos que irán al reino del Señor, al vivir en la fe que cree en el ministerio de Jesucristo. Por tanto, ustedes también deben convertirse en personas que creen en sus corazones el verdadero ministerio de la salvación, en el cual Jesús recibió el bautismo de Juan y derramó su sangre. La carne y la sangre de Jesús son la fe que cree en el bautismo que Él recibió de Juan, su muerte en la cruz y su resurrección. Jesús habló no solo del evangelio de la remisión del pecado, sino también de la vida eterna. Aún en momentos cuando enfrentamos penalidades y pruebas, si vivimos aferrándonos a la palabra del Señor con la fe que cree en el bautismo de Jesús y la sangre de la cruz, recibiremos la fuerza para soportar todas las dificultades, nuestros corazones disfrutarán de paz, y nuestras almas ganarán nueva fuerza. Esta es la razón por la cual vivimos cada día gracias al alimento del Señor. Todos, cuán digno de gratitud es que hayamos venido a ser salvos, al creer que Jesús recibió el bautismo de Juan y cumplió el ministerio de la justicia en la cruz. Cuán asombrosa es la gracia de que el Señor recibió el bautismo de Juan para lavar nuestros pecados y eliminó los pecados del mundo. Jesús es el Dios que creó los cielos y la tierra, y Él es nuestro Salvador. El Señor es quien nos llevará a su reino. Jesús, quien recibió el bautismo de Juan para lavar los pecados del mundo, murió en la cruz, y luego resucitó. Ahora se ha convertido en nuestro Salvador en quien creemos. Él es nuestro pastor, el Señor de la segunda venida que vendrá otra vez, y nuestro esposo espiritual. Por tanto, somos aquellos que viviremos en esta tierra para el Evangelio del agua y el Espíritu, y cuando llegue el tiempo, entraremos en el reino del Señor para vivir juntos para siempre. Damos gracias por la gracia de que el Señor, a través del bautismo que Él recibió de Juan, lavó los pecados del mundo una vez y para siempre. Somos aquellos que hemos recibido la remisión del pecado a través de la fe que cree en el bautismo de Jesús y la sangre de la cruz. Cuando hayamos cumplido toda la obra que el Señor nos ha encomendado, entraremos en el reino del Señor. Antes de eso, debemos llevar a cabo la vida de un evangelista, viviendo para predicar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu por la fe. Deseamos cumplir todas estas cosas por la fe, y dar gloria al Señor que nos salvó de los pecados del mundo. Concluiré el mensaje de hoy. Aleluya.